Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Soy su hermano Carlos Ortiz y este es el episodio número 15, donde, bueno, vamos a continuar a partir del evento número 25. Pero antes de eso, vamos a presentarnos delante del Padre Eterno para darle gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente reunidos en otro miércoles, en este su programa Estudio Proverbios 25. Quien tenga la oportunidad, acompáñeme en oración, cierre sus ojitos y demos gracias al Padre Eterno por absolutamente todo. Amado Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por toda tu misericordia, porque tú nos sostienes día a día, y no queremos olvidarnos ni siquiera de los detalles que damos por sentado y que damos por obvio, Señor, pero que son la base de toda tu bendición. Gracias por el agua, gracias por el aire, Señor. Porque, mira, pues lo respiramos gratuitamente, lo respiramos fácil, Señor. No dependemos de algún aparato en una máquina de hospital. Y quien así sea, Señor, pues te pedimos de tu gran misericordia, de tu favor, para que levantes a cualquier persona, Señor, que esté postrado y que esté dependiendo de esto. Que sea tu favor con estas personas, Señor. Y pues tú puedas levantarlos y puedas restaurar su salud, mi Dios. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, el calzado. Gracias, mi Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias por habernos amado primero y por sostenernos con tu favor, con tu misericordia, con tu gracia, Señor, con tu amor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos en otro miércoles, aquí en este pequeñito esfuerzo en la estación de Radio Torá. Bendice, Señor, este proyecto para que alcance a muchas personas, a muchas almas, sean que escuchan por primera vez de tu evangelio o si escuchan ya que tengan años recorridos en el cristianismo. Pues ayúdanos, Señor, ayuda a Radio Torá. Gracias a todas las personas que oran por este propósito. Bendice a la congregación de Safari, bendice a la congregación de Bet Israel. Gracias, Señor, porque pues juntos en oración hacemos un esfuercito más grande por conmover tu corazón. Bendice a todos mis hermanos. Nos abandonamos en tus manos y te pedimos, Padre, que todo lo que sea dicho el día de hoy pues sea bajo la unción de tu Santo Espíritu, mi Dios. Si en algo equivocamos, pues trae corrección, Señor, a la lectura, a mis ojos, tú trae corrección, Padre, dependemos de ti. Ayúdanos a desechar lo malo, a mantener lo bueno. Ayúdanos a probar los espíritus, Padre, para ver, bueno, cuál es la intención, mi Dios. Bendice, Señor, al ministerio de mi hermano Michael Ruth, un rudo despertar, porque pues nos permiten tomar este libro para estudiarlo, Señor. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, y lo que hacemos siempre en cada, al principio, al final de cada episodio, vamos a invitar a todos ustedes que tengan la manera de adquirir el libro de los Evangelios Cronológicos. Visiten la página de rudeawakening.tv, unrudodespertar.tv, para que adquieran ustedes una, digamos, su copia oficial, ya sea en físico o en digital, en inglés o en español, de los Evangelios Cronológicos. Así devolvemos la bendición, la confianza con la que nos están compartiendo ellos este trabajo para poder platicar, para poder estudiarlo, y para mantenernos también así como que con la idea más fiel de lo que es el libro, ¿verdad? Sin que yo altere la autoría intelectual de manera equivocada, ¿no? O por error. Sí, creo que sí se vale que al momento de que leamos disentir o tener alguna diferencia y puntualizarla y opinar al respecto. Pero lo que yo no quisiera es que por error mío en la lectura, yo lea algo con una idea distinta a la esencia del libro, insisto, por error. Entonces, si usted me ayuda a tener su copia del libro con usted, su copia autorizada, su copia oficial, me refiero, entonces, pues mantenemos como que el estudio más íntegro, por decirlo así. Bien, hermanos, pues miren, vamos, nos quedamos, la semana pasada leímos hasta el evento número 24. Y seguimos, bueno, en un breve resumen, pues hicimos énfasis en las conjunciones, en algunas conjunciones astronómicas, que particularmente son las que guiaron a los sabios de Oriente, a los caldeos de Oriente, a los sabios caldeos, para poder interpretar el movimiento de los astros y saber cuándo iba a ser la llegada del Mesías. Y básicamente, pues partimos de aquí, ahora en el evento número 25. A usted que ya está bien listo para tomar apuntes, ponga ahí por título evento número 25. Herodes muere y a Yosef se le ordena regresar a Israel. Porque acuérdese que estaba en Egipto, huyendo de la intención de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años. Acuérdese que Herodes no quería competencia en el trono, no quería, y menos nadie que viniera en cumplimiento de una profecía, a quitarle el trono a él o a su descendencia. Entonces, pues él definitivamente estaba interesado en acabar con todos los niños de ahí del área de Beit Lehem, ¿verdad? De Belén. Entonces, este evento, bueno, la fecha, no viene una fecha en particular así precisa, pero dice fecha en el calendario restaurado, el calendario bíblico restaurado, primavera del 4000 desde la creación, y en calendario secular es año 1 antes del error común. Es decir, esto aquí acuérdense que se refieren antes del error común o antes de la era común. Es como antes de Cristo, es como se leería. Este evento se desarrolla en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 19 y 20. Y si me da usted oportunidad, pues lo leemos aquí. Dice, vamos a comenzar a partir de Mateo 2, verso 19. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel de Jehová apareció en sueños a Yosef en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Trae aquí una nota, dice, nota número 4, dice, Arquelao gobierna en lugar de su padre. Después de la muerte de Herodes, Arquelao masacra a 3000 prushim e interrumpe el Pesaj. Muy bien. Recuerde que prushim es fariseos prácticamente. Bien, entonces aquí Arquelao mata a 3000 fariseos. Vamos a leer, bueno, dice, esto sucedió de acuerdo al calendario restaurado, dice, en el primer día del mes del Aviv, empezando año 4000 desde la creación, en calendario secular es primero de abril, año 1 antes de la era común. De acuerdo a Josefo, en el libro de Antigüedades, en el capítulo 17, supongo que es páginas 217 a la 218, dice, Arquelao pensó que la situación era imposible de salvar, así que envió a todo su ejército, incluyendo a la caballería romana, para evitar que los que estaban acampando alrededor de Jerusalén ayudasen a los que estaban en el templo. Ahora la caballería mató a unos 3000 hombres, pero el resto subió a las colinas cercanas. Así Arquelao proclamó que todos deberían regresar a sus hogares, incluso aquellos que se aventuraron por falta de conocimiento, dejaron la fiesta de Pascua, renunciando a ella por temor a un daño mayor. No, pues tremendo ese Herodes, ¿verdad? Vamos a leer los comentarios de Michael Rood acerca de Mateo 2, verso 19. Es un comentario bastante, bastante extendido y sigue haciendo cita a Josefo. Denme oportunidad. Dice, comentario de Michael Rood acerca de Mateo 2, verso 19. Dice, Josefo registra la siguiente información histórica que nos permite determinar con precisión el año de la muerte de Herodes. El momento de la masacre de los niños de Beit Lehem y el año en que Yeshua nació. Algunos historiadores seculares, ignorantes de las fechas de las fiestas de Jehová durante el segundo periodo del templo, señalan la fecha de la muerte de Herodes de acuerdo con eclipses lunares que son matemáticamente y astronómicamente inadmisibles. Bien, pues aquí, aunque Michael Rood como que sí le da validez a la fecha que registra Josefo para validar la muerte de Herodes y el año de la muerte de Herodes y el año en el que sucede la masacre de los niños, también hace una crítica a otros historiadores que no conocían, a diferencia de Josefo, que sí estaba familiarizado con el calendario hebreo. Hace mención Michael Rood de que hay otros historiadores que no están familiarizados con las fiestas del Eterno, con las fechas del calendario, incluso podría entenderse, y hacen alguna relación de calendario hebreo con calendario secular y que son cálculos inadmisibles, aunque consideren el movimiento de los astros, vaya. Bueno, continuamos con el comentario de Michael Rood, dice, Herodes mandó a quemar vivos a dos rabinos en la noche de un eclipse lunar. Este evento ocurrió en la noche del 10 de enero del año 1 antes de la era común, y menos de un mes después de que los niños de Beit Lehem fueron ejecutados. O sea que hay líderes que no saben imponerse a través de otra razón que no sea la violencia, la muerte, la opresión. Y bueno, en tierra de Israel no ha sido la excepción, ¿verdad? También han tenido pues líderes que han perseguido al pueblo, ¿verdad? Bien, dice, poco después de que los rabinos fueron ejecutados, Herodes se enfermó y viajó a los baños termales en el Mar Muerto. Dice, poniéndose cada vez más enfermo, Herodes se retiró a Jericó. Estando en Jericó, Herodes recibió una carta del César Augusto dándole la opción de exiliar o ejecutar a su hijo problemático, Antípatro. Herodes cambió su testamento, heredando el gobierno de Judea a su hijo Arquelao. Herodes mandó a ejecutar a Antípatro y 5 días más tarde murió. Arquelao llevó a cabo un funeral de lujo y lamentó la muerte de Herodes durante 7 días. Ante el temor de una revuelta, Arquelao masacró a 3,000 fariseos en el monte del templo y canceló la Pascua esa primavera. Arquelao fue llamado a Roma para responder por sus impetuosas y socavadas acciones. Una rebelión ocurrió en Judea y el César llamó al general Varo de Siria para reprimir el levantamiento. De acuerdo a la cronología disponible en las escrituras, en los registros romanos y en las observaciones astronómicas, podemos determinar la siguiente cronología. La muerte de Herodes ocurrió después de que él había ejecutado a los niños en Beit Lehem. No se puede matar a nadie estando muerto. Me gusta, pues si usted está familiarizado con el humor de Michael Rood, si usted ha visto sus videos por ahí en YouTube, se da cuenta de la ironía y se imagina hasta leyéndolo o diciéndolo en ese tono irónico, sarcástico, ¿verdad? No se puede matar a nadie estando muerto. Bien, dice, Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años conforme al tiempo que había inquirido de los magos, según vimos en Mateo 2:16. Dice, la gran señal en los cielos, su estrella, tuvo que haber aparecido uno o dos años antes de la ejecución de los niños en Beit Lehem. Por lo tanto, Yeshua tuvo que haber nacido en el año 3 al año 2 antes de la era común, uno o dos años antes de la muerte de Herodes. El eclipse lunar del 10 de enero del año 1 antes de la era común, o antes de Cristo, fue el único eclipse lunar en un periodo de 10 años que se adapta con cada registro bíblico, romano y astronómico. Los eclipses que ocurrieron varios años antes, que son utilizados por aquellos que quieren respaldar su estrella de Belén favorita, plantean que Yeshua nació en el año 6 al año 7 antes de la era común y que comenzó su ministerio en el año 27 de la era común a los 35 años. En lugar de la expresión era como de 30 años de edad, pero no habiendo llegado aún a esa edad, tal como estipula precisamente Lucas 3:23. Muy bien, hasta aquí este comentario, hasta aquí es el evento número 25. Pero sí, esto es como un pensamiento común, ¿verdad? Yo incluso lo llegué a explicar así a conocidos, o llegó a ser mi punto de vista también, de que casi como asegurando de que Yeshua era de 30 años cuando comenzó su ministerio, en lugar de aceptar, como dice en Lucas 3:23, de que era como de 30 años, o era de cerca de 30 años, no como que ya habría cumplido exactamente esa edad. Y no nada más, ¿verdad? También leemos de que, o también teníamos la idea, yo hablo por mí, de que el ministerio de Yeshua fue de 3 años y medio, y es precisamente lo que estamos, uno de los puntos que critica este libro, ¿verdad? Cuando lo que estamos por leer, ya una vez que comienza el ministerio de Yeshua, es de que va a tener una duración de 70 semanas, ¿verdad? Siendo uno de los pliegues del cumplimiento de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Bien, vamos a continuar con el evento número 26, y dice, evento número 26, el título es Yosef, Miriam y Yeshua retornan a Egipto. El subtítulo es, dice, con la intención de asentarse en Beit Lehem, pero encontrando problemas en Judea, Yosef retorna al pueblo de Nazaret, en el distrito de los gentiles. La fecha que viene aquí es primavera del año 4000 desde la creación, y en calendario secular es año 1 antes de la era común. Este evento número 26 se desarrolla en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 21 al 23. Y vamos a comenzar aquí la lectura. Dice Mateo 2, a partir del verso 21, dice: entonces Yosef se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, Yosef tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños del Todopoderoso de circundar Judea, se fue a la región de los gentiles y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado un Netzer. Acuérdese, ese retoño especial que se desprende del sistema de raíces original y genera un nuevo tronco más adelante, ¿verdad? No es una rama cualquiera, es el tronco principal de otro árbol, ¿verdad? Bien. Dice, nota número 5. El general Varo reprime la rebelión judía. La fecha que viene del calendario hebreo, restaurado, dice verano del año 4000 desde la creación o año 1 antes de la era común. Dice, Roma envía al general Varo desde Siria para calmar las revueltas surgidas de la masacre de Pascua de Arquelao. Esto ocurrió mientras Arquelao estaba en Roma para asegurar el trono de su padre. de acuerdo a la nota de Josefo, o a una nota que viene aquí de Josefo, de su libro Antigüedades, capítulo 17, página 222, dice: cuando Arquelao zarpó hacia Roma, y Varo fue a ocuparse de Antioquía, Sabino avanzó en Jerusalén y tomó las posesiones del rey. En la página 295 de Antigüedades, del el capítulo 17, dice: pero Varo envió parte de su ejército alrededor del campo, buscando a los responsables de la revuelta, y cuando los encontraron, castigó a los culpables. También hubo algunos que perdonó, pero 2000 fueron crucificados por esta acusación. Bien, pues lo dicho, ¿verdad? No, hay líderes que no pueden sostener su trono, si no es a través de la violencia, ¿verdad? Entonces, vemos que primero Arquelao mató a 3000 fariseos, y mientras él parte a Roma para dar explicaciones de esto, de por qué actuó de esta manera, entonces Varo, para aplacar una revuelta por la matanza que hizo Arquelao, el general Varo, mata ahora a 2000 personas, crucificados a 2000 personas por una revuelta posterior del pueblo, a causa de la matanza que hizo Arquelao. Muy bien, distrae aquí un comentario Michael Rood para el verso número 22 del capítulo 2 de Mateo. Dice comentario de Michael Rood: Isaías 9, versos 1 y 2, dice: se refiere a Galilea de las naciones, o a la región de los gentiles, que sería un testimonio de gran luz del Mesías. Bueno, es un cumplimiento aquí también, ¿verdad? Me refiero a un cumplimiento de que el Mesías estuviera en Galilea, un cumplimiento de una profecía de un profeta mayor, en este caso Isaías, en el Antiguo Testamento o en el Tanaj. Mateo, traigo un comentario también para Mateo, capítulo 2, verso 23, y dice: el profeta Yeshayahu, o Isaías, en el capítulo 11 y verso 1, profetizó que habría un renuevo que brotaría del tronco de la familia de Isaí y de sus raíces. Un netzer retoñará. Un netzer es un renuevo que crece de su sistema de raíces original, pero brota en un tiempo más tardío y a cierta distancia del tronco original. Los profetas nos dicen que el Mesías, el hijo de David, será un tzemaj, un renuevo del tronco de David. Pero Isaías nos dice algo muy específico sobre este tzemaj, que será un netzer. El netzer crecerá a partir de la raíz original, pero será removido en tiempo y lugar del árbol original de la familia del rey David. El pueblo de Nazaret, en la región de Galilea, del Galilea gentil, del norte de Israel, estaba poblado primeramente por la familia de David. Entre paréntesis, aquí yo me refiero, o sea, aunque era una área conocida como Galilea de los gentiles, la área en general, Nazaret, era, los primeros habitantes fueron familiares directos del rey David. Es por ello que este es como el sistema de raíces del que se desprende todas estas personas y brotan en un lugar distante, pero el netzer, el que en este caso Yeshua, va a ser un tronco, una rama principal, vaya, dentro de todo lo que está en Nazaret. Bien, continuamos la lectura. Dice: tanto Miriam, descendiente del rey David a través de su hijo Salomón, como su marido Yosef, descendiente del rey David por medio de su hijo Natán, crecieron en Nazaret, rodeados de sus parientes lejanos. Lo más probable es que la gente de Nazaret se haya asentado en el área durante la ocupación griega de Israel. El pueblo recibió su nombre en reconocimiento a su identidad como un renuevo, brotando de la raíz original del árbol de Isaí, en un lugar y tiempo distante. Tanto Miriam como Yosef tenían padres en Beit Lehem, lo cual les facilitó vivir allí luego del nacimiento de Yeshua, hasta que debieron escapar a Egipto. Cuando regresaron de Egipto, su intención era volver a Beit Lehem, pero les fueron dadas instrucciones divinas para irse a Nazaret. Muy bien, pues era plan del Eterno, ¿verdad? Él desde arriba, y sabiendo que a él el tiempo pues, no lo afecta ni hay nada que le obstruya saber el destino de cada uno, pues movió como que los fue moviendo a través de revelaciones cuáles eran en los lugares en los que debían de estar, tanto para un cumplimiento profético como para irse librando de las intenciones de los gobernantes de turno que querían la muerte del niño, o en este caso, ya que estaba gobernando Arquelao, pues todavía quedarse fuera de una área en conflicto por los problemas que hemos estado leyendo, ¿no? Que hubo una matanza de 3,000 por Arquelao, y luego el general Varo, el general romano, todavía para sofocar hay alguna rebelión, mató a 2,000 personas más. Entonces, esto que estaba sucediendo en el área de Judea, pues no era un ambiente propicio, no era un ambiente seguro para la familia de Yeshua, ¿verdad? Yeshua, Yosef y Miriam. Entonces el Eterno los va moviendo a través de revelación. Bien, esto es el evento número 26. Ahora vamos a movernos al evento número 27. El evento número 27 es bastante corto y tiene por título Yeshua crece en Nazaret. Tercera declaración resumida de Lucas. Este evento no trae una fecha en concreto, ni en calendario restaurado bíblico, ni en calendario secular, pero nos dice que se desarrolla en Lucas capítulo 2, verso 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Jehová era sobre él. Bien, esto es todo lo que viene en como evento número 27. No trae comentarios de Michael Rood, pero si queremos encontrarle una secuencia, pues venimos viendo de que el niño, de que Yeshua, siendo niño, me refiero, viene huyendo. Viene huyendo desde su nacimiento en Beit Lehem, se va a Egipto y luego regresa a Israel, pero al área de Nazaret. Esto viene siendo narrado en el Evangelio de Mateo, como hemos venido leyendo, y ahora esta referencia de que el niño crece, se fortalece y se va llenando de sabiduría y la gracia de Jehová era sobre él, es en Lucas capítulo 2, verso 40. Ahora vamos a movernos hacia el evento número 28. El evento número 28, sí está un poquito más extendido. Dice, evento número 28. El título es, Yeshua sube a Jerusalén para Pesaj. Dice subtítulo, Yeshua deja asombrados a los eruditos de la Torah reunidos en Jerusalén para la fiesta. La fiesta de Pesaj. La fecha es Pesaj, desde el 15 hasta el día 21 del primer mes del año 4010 desde la creación, o año 10 desde el error común, de la era común, perdón, es año 10 de la era común en calendario secular. Bien, mire, esto es interesante porque la última fecha que se nos da en el evento 26, donde tiene algo que ver Yeshua, es en el año 4000 desde la creación, que es cuando retornan de Egipto. Es el año 4000 desde la creación, y la siguiente referencia que tenemos de Yeshua es celebrando una Pascua en Jerusalén hasta el año 4010 desde la creación, o sea, 10 años después. Y bueno, dice aquí, dice, este incidente en el templo de Jerusalén nos da toda la información necesaria correspondiente a los primeros años de Yeshua. A los 12 años de edad, su entendimiento de la Torá y los profetas y sus respuestas a las preguntas más difíciles de la ley de la Torá maravillaban completamente a los eruditos de su época. La versión griega nos relata que el entendimiento de Yeshua era existemi. Supongo esta es una palabra en griego, existemi. Es decir, entre comillas, completamente más allá de la comprensión de los sabios de la Torá. Yeshua presentaba las escrituras de tal manera que los dejaba asombrados. Este es el último registro en la cronología hasta el día de su inmersión, 17 años más tarde. Entonces, de los 12, o sea, nació en Beit Lehem en el año 3000, déjeme veo, en el año 3099 desde la creación, y parten a Egipto inmediatamente, y en el año 4000, o sea, un año más tarde, regresan de Egipto hacia Israel para habitar en Netzaret. Y 10 años más tarde, en el 4010, ya teniendo 12 años, es cuando celebra esta Pascua, o este Pesaj, en el año 4010 desde la creación, o año 10 desde la era común, o después de Cristo, ¿verdad? Es como se entendería. Si no está familiarizado con a cómo hemos venido leyendo las fechas del calendario secular, por decir así. Entonces, es importante ir armando como que esta secuencia para entender que la edad de Yeshua, para cuando tiene esta plática o esta discusión, por si es que lo quiere ver así, con los sabios expertos de la Torah, era de 12 años de edad. Entonces, uno ya se da una mejor idea de qué tan joven era. Era jovencito, 12 años, un preadolescente, por decirlo así. Y sin embargo, ya sus respuestas y su conocimiento de la Torah los dejaban asombrados, ¿verdad? Este evento se desarrolla en Lucas capítulo 2, versos 41 al 51. Este evento número 28 se desarrolla en Lucas capítulo 2, versos 41 al 51, y dice, empezando en el verso 41, dice: los padres de Yeshua iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pesaj, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme al mandamiento. Al regresar ellos, acabada la fiesta de los panes sin levadura, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén, sin que lo supiesen Yosef y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron inmediatamente a Jerusalén y empezaron a buscarle. Y aconteció que 3 días después de la búsqueda le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la Torá, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Yeshua les dijo: ¿cómo fue que me buscabais? ¿No sabías que en la casa de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Yeshua descendió de Jerusalén con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bien, es como la respuesta que da Yeshua a Miriam, es como ¿y por qué me buscabas tanto? Como que ¿por qué no me vinieron a buscar directamente a la casa, verdad? Pero más allá de esto, que era como que lo, por decirlo así, lo simple de entender, creo que a lo que se refiere aquí el texto bíblico, es de que hay una parte que Miriam no entiende de esta respuesta de Yeshua, algo más relacionado con su relación con el Padre Eterno, ¿verdad? Que ya tenía un ministerio que empezar prácticamente, o que prepararse para un ministerio, de una tarea que le había encomendado el padre, ¿verdad? Bien, dice, vamos a leer aquí los comentarios de Michael Rood y trae uno bien breve nada más para el verso 42 del capítulo 2 de Lucas. Dice Lucas capítulo 2, verso 42, comentario de Michael Rood, lo relaciona directamente a Deuteronomio 16, 16. Esto es en cumplimiento al mandamiento que se daba en la ley, en la Torah, dice Deuteronomio 16, 16, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Bien, mira, pues entonces, este verso 42 del capítulo 2 de Lucas es en cumplimiento del mandamiento que se había dado desde Moisés, ¿verdad? Y trae aquí Michael Rood un comentario para el capítulo 2, verso 49, y dice, Yosef y Miriam habían viajado un día entero sin siquiera asegurarse de que Yeshua estuviera con ellos. Al final del día, entraron en pánico al darse cuenta de que él no estaba en la caravana. Inmediatamente retornaron a Jerusalén y lo buscaron por los siguientes 3 días, y sin duda, noches sin dormir. Como lo encontraron en el templo, entendiblemente le reprobaron, pero él le respondió con una simple pregunta. ¿Cómo fue que me buscabais? Fueron ellos quienes lo habían dejado atrás. Yeshua fue al templo en donde estaría a salvo y bajo el cuidado de los sacerdotes en turno. Él estuvo en el templo todo el tiempo en la casa de mi padre y tuvo que esperar 4 días hasta que ellos finalmente lo buscaron allí. ¿Dónde lo buscaron ellos durante esos días? Si se les hubiera ocurrido buscar en el templo, apenas regresando a Jerusalén, se hubieran ahorrado mucho pesar. Estaban comprensiblemente preocupados y no estaban pensando con claridad. El verso 51 nos enseña que Yeshua no era ni conflictivo ni desobediente. Él regresó con ellos a Nazaret y permaneció bajo su autoridad. La Reina Valera traduce, es aquí un texto en griego que de momento me es imposible leerlo. Dice, lo traduce como, en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero no hay palabra negocios en el texto. La Biblia Latinoamericana, la Biblia Dios Habla Hoy y Nueva Traducción Viviente traducen este verso. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre y nos proveen la palabra casa, la cual es consistente con el texto. O sea que entonces en lugar de decir en los negocios de mi padre me es necesario estar, Michael Rood aprueba o le parece más en contexto, dice no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, como omitiendo la parte de negocios, ¿verdad? No sabían que los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dice, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Pues, ok, sí, tiene razón, ¿verdad? Es más consistente entender de que Yeshua hubiera dicho, me es conveniente o tengo que estar en la casa de mi padre, en lugar de hablar de en los negocios de mi padre, que tampoco contraviene la escritura, ¿verdad? No creo que haya un mayor problema, un mayor inconveniente. Bien, esto es el evento número 28 y tendríamos que comenzar a movernos hacia el evento número 29. Dice, evento número 29 es bastante cortito, dice, Yeshua madura y se convierte en un joven en Nazaret. Cuarta declaración de Lucas. Este evento se desarrolla en Lucas capítulo 2, verso 52, y no trae ninguna fecha en particular, no trae ni en calendario restaurado bíblico, ni trae una fecha en calendario secular. Nada más abarca en Lucas capítulo 2, verso 52, es un solo verso y dice: y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Jehová y los hombres. Entonces, esto es básicamente el evento 29. Y hasta aquí, con estos primeros 29 eventos, concluimos el capítulo 1 del libro de los evangelios cronológicos. Todo esto es como se han narrado los eventos desde el nacimiento de Yeshua, incluso de antes, hasta ahora que Yeshua ha pasado por la preadolescencia y crece en Nazaret. Estos son los primeros 29 eventos contenidos en el capítulo 1. Ahora vamos a continuar. El día de hoy vamos a esta última parte del programa, vamos a dar lectura a lo que viene siendo una introducción del capítulo 2. El capítulo 2 retoma la continuidad de eventos desde el evento número 30 hasta el evento número 40. Pero antes de comenzar con el evento número 30, el evento número 30 lo vamos a dejar ya para el siguiente capítulo o el siguiente episodio de Estudio Proverbios 25. Ahorita, esta última parte del programa, vamos a dar lectura a la introducción del capítulo 2, que es previo al evento número 30. Entonces, vamos a proceder a leer esta introducción del capítulo 2, donde dice: capítulo 2, desde la Tevilá, en el onceavo mes, es un Shabbat, en el año 4026, hasta los preparativos de Pesaj. Introducción al Evangelio del Reino y el Ministerio del Mesías. Y dice: el Evangelio de Lucas documenta en orden cronológico el ministerio de Yeshua como el Hijo del Hombre. Luego de presentar el ministerio de Yohanan ben Zechariah, detallar la tevilá, la inmersión de Yeshua y el ayuno de 40 días y la tentación en el desierto, Lucas permanece en silencio por los siguientes 3 meses hasta que Yeshua sale de Jerusalén, o Jerusalén, después de la fiesta de Shavuot, o de Pentecostés, cuando se entera del encarcelamiento de Yohanan. Retorna a Galilea, donde comienza a enseñar en las sinagogas fariseas. Lucas concluye su evangelio con la ascensión, pero continúa su registro cronológico del ministerio de Yeshua en los Hechos de los Apóstoles. Allí Lucas detalla los eventos que conllevan a la conclusión del ministerio de 70 semanas de Yeshua, el cual culminó en el último día de las fiestas de primavera de Jehová, Shavuot o Pentecostés, cuando él bautizó a sus discípulos con el Espíritu Santo. El Evangelio de Marcos comienza con el principio del Evangelio de Yeshua el Mesías, en su rol como el siervo. No hay registro genealógico provisto por Marcos, pues no es relevante para su perspectiva. Luego de una breve presentación de Yohanan, Marcos resume la tevilá, el ayuno y la tentación de Yeshua. A continuación, él prosigue con las actividades del ministerio de Yeshua, que acontecieron 3 meses más tarde, cuando comienza a enseñar en Galilea después de Shavuot. Marcos confirma el orden cronológico de Lucas. Bien, aquí el Evangelio de Lucas es notoriamente más cortito que los demás, ¿verdad? Es como, así como no le dio importancia o cierta importancia a la genealogía, esto es como que Marcos tenía prisa por relatar el núcleo del asunto, sin tanto detalle, fue al corazón del asunto, ¿verdad? Rápidamente a relatar el ministerio de Yeshua. Bien, el Evangelio de Mateo no registra eventos en secuencia cronológica exacta, sino que pinta el panorama general del rey que establece las reglas de su reino eterno. Él detalla la tevilá, el ayuno de 40 días y la tentación en el desierto, y luego permanece en silencio hasta que resume el encarcelamiento de Yohanan y la subsecuente llegada de Yeshua en Galilea, luego de la fiesta de Shavuot. Pero Mateo estuvo presente en el Sermón del Monte y comienza su relato detallado poco después, cuando se reúne a la compañía de discípulos al final de la primavera. Perfecto. Mateo es como que está registrando el evangelio de Yeshua desde el ángulo, desde la perspectiva, como haciendo notar su jerarquía como rey, ¿verdad? Entonces, bueno, dice el evangelio de Juan. Inicia 40 días después de la tevilá de Yeshua con el testimonio de Yohanan ben Zechariah, dirigido a los levitas y Coanim. Al día siguiente, Yeshua salió del desierto y Yohanan anunció a Yeshua como el Cordero de Dios. Y el registro día a día de sus actividades continúa hasta el final de la fiesta de Shavuot, cuando Yeshua se entera de que Yohanan había sido encarcelado. El registro de Juan hace una pausa mientras que Mateo, Marcos y Lucas retoman la narrativa cuando Yeshua parte a Galilea y comienza a enseñar en las sinagogas de los fariseos. Juan entonces se reunirá a los otros autores de los evangelios para registrar el único milagro que nos permite sincronizar la cronología completa del evangelio: la multiplicación de los panes y peces para alimentar a 5,000 personas al final del verano, 2 días antes de Yom Teruah. Juan cierra su registro con la declaración: Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Bien, esto es la introducción al capítulo 2 de los evangelios cronológicos. Le reitero, el capítulo 2 de los evangelios cronológicos contiene los eventos, o retoma el conteo de los eventos, a partir del número 30 y hasta el número 40. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la lectura el día de hoy, y en el capítulo o en el episodio de Estudio Proverbios 25 de la semana entrante, que va a ser el número 16, vamos a partir la lectura o a iniciar con la lectura en el evento número 30. Muy bien, hermanos, pues mire, el tiempo ya nos alcanzó. Es momento de comenzar a despedirnos de este pequeñito espacio. Pero antes de hacerlo, permítame invitarle a los programas de mis hermanos aquí en Radio Torá, que bueno, comienza por ahí ya a llenarse la programación. Tenemos ahí buenas noticias. Es invitarlos a el programa de todos los lunes a las 9 a.m. hasta las 11 a.m., el programa de mi hermano Emanuel Rubalcaba, Yo Difiero, un programa disruptivo que le va a poner de una forma muy argumentada a cuestionarse algunos dogmas de fe. Yo no le digo que le crea todo a mi hermano Emanuel, no, así como le pido que no me crea todo a mí. Cada uno es responsable de nutrir su fe y de investigar, etcétera, pero definitivamente mi hermano Emanuel le va a aportar muchas cosas en cuanto a un contexto histórico, a un contexto cultural de la época de hace 2,000 años, incluso anterior. Trae bastante conocimiento mi hermano Emanuel, y bueno, definitivamente va a tener algunas posturas que sí nos ponen a pensar, porque creemos lo que creemos, vaya. Si lo estamos creyendo tal vez por alguna tradición, o desde qué ángulo estamos analizando cierta postura, incluso cierta doctrina bíblica, por decirlo así, que lo estemos analizando. Como a mí me llegó a pasar, ¿verdad? Muchas veces de estar leyendo alguna parte en la Biblia, considerando un contexto actual, occidental, a distancia de más de 2,000 años, en cuanto al tiempo, y a una distancia en kilómetros de muchos miles de kilómetros, al no estar allá en donde se desarrollaron muchos hechos y en donde se profetizan muchos hechos todavía por cumplirse, ¿verdad? Entonces, nada más sano que considerar el contexto de aquel tiempo y de aquel lugar, un libro escrito por hebreos, en un contexto hebreo, pues creo que vale la pena completamente el considerar en qué ambiente se desarrolla, ¿verdad? Toda esta escena bíblica completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, lo invito a que sintonice este programa. Hay un programa también nuevo de llamado Vallado de Oración. Este tiene lugar los martes. Y también está el programa de mi hermana Judith, llamado Vallado de Oración, todos los martes a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Ya tiene dos o tres semanas mi hermana Judith con su programa, que el Eterno la bendiga. Por ahí también se me va a escapar el nombre del programa de mi hermano Luis Tena. Es el martes a las 11 de la mañana, es en cuanto termina el programa de mi hermana Judith, Vallado de Oración. Mi hermano Luis Tena tiene su programa a las 11 de la mañana. De momento se me escapa el nombre. Mi hermano Juan González también tiene un programa. Ya tiene también algunas semanas anunciándose. Le debo el horario también. Pero pronto me pongo de acuerdo aquí con mis hermanos. Y yo le voy pasando aquí al final de cada programa la lista de programas y horarios en los que se transmiten. Porque son, digamos, programas producidos especialmente aquí para Radio Torá. Bien, hermanos. No se olvide de visitar la tienda de unrudodespertar.tv, airrudawakening.tv, para que compre su copia oficial, su copia original, por decirlo así, de los Evangelios Cronológicos. Así devolvemos la bendición a nuestros hermanos de el Ministerio de Un Rudo Despertar por compartir este trabajo con nosotros y podamos nosotros discutirlo aquí como material de estudio. Vamos a despedirnos, hermanos, de aquí nada más de este espacio, más no de la presencia de nuestro Dios, para agradecerle pues que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Bueno, bendito Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por absolutamente todo, Señor. Gracias porque tú has puesto los medios para que este pequeñito esfuerzo sea posible. Y te rogamos que esto sea una semilla que produzca fruto, Señor. Que sea de bendición para tu pueblo y que sea para tu exaltación, tu honra y tu gloria. Bendice a Radio Torá, Señor, y a todos mis hermanos que ponen un esfuerzo para nutrir de contenido y transmitir tu palabra. Con el único deseo, Señor, de que sea tu palabra la que cautive los corazones y las mentes, Señor, de las personas quienes dispongan su corazón, su tiempo, su mente, para edificarnos entre todos, Señor, siempre bajo la dirección de tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh, y bendice a todas aquellas personas, Señor, que oran por este esfuerzo de esta estación. De nueva cuenta a la congregación de Safari, Señor, que nos ha sido de muchísima bendición el apoyo que nos han dado. Que bendiga, Señor, a la congregación de Bet Israel en El Paso, porque pues han recibido la noticia de esta estación de radio con mucho contento, Señor, con gozo en sus corazones. Por lo tanto, Señor, bendícelos porque sabemos que han estado orando, Señor, por este propósito. Y bendícelos a cada uno, Señor, en lo individual y como congregación. Bendícelos, prospéralos, Señor, a todos y cada uno conforme a lo que necesiten. En cuanto a fe, en cuanto a su espíritu, en cuanto al sustento material, Señor, en cuanto a sabiduría, a fe. Señor, bendícelos a todos y cada uno. Bendice a nuestros hermanos. George y Caleb Quinn, bendícelos siempre, Señor, porque cada vez que los hemos visitado nos han recibido con muy buen ánimo, Señor, y nos han invitado también a partir el pan. Bendícelos enormemente, Padre, en el nombre de Yeshua, así sea. Bendice, Señor, a las personas que en su salud necesitan de tu apoyo, quienes están postrados en una cama de hospital, quienes están presos en las cárceles. Bendícelos enormemente, Padre. Que sea tu palabra la que traspase paredes y traspase rejas y les llegue, Señor, incluso al corazón más duro, que tu palabra penetre allí, Señor. Que tu palabra llegue a reblandecer a la mente más, incluso a la que sea más reacia, Padre. Que tu palabra, Señor, rompa como el cincel puede partir a la piedra, mi Dios. Pero siempre que sea para bendición, te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Por los niños abandonados, Señor, por los ancianos abandonados, por las víctimas de guerras injustas, Padre, por tu pueblo en la redondez de la tierra, por la paz en Jerusalén, te pedimos, mi Dios, todo esto en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua hay poder, Padre. Nos abandonamos en tus manos y te pedimos, Señor, pues nos concedas la oportunidad de seguirnos congregando en este espacio, Señor, de miércoles a miércoles, y que este pequeñito esfuerzo te sea acepto, mi Dios. En el nombre de Yeshua nos abandonamos en tus manos. Amén. Muy bien, hermanos, pues este ha sido su programa, Estudio Proverbios 25, y este fue el episodio número 15. Le doy las gracias, hermanos, le agradezco en verdad que se dé cita para congregarnos aquí por espacio de una hora, y mi deseo es que el Eterno lo bendiga eternamente, lo bendiga siempre. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Recuerde que los horarios de este programa son en la transmisión original, miércoles a las 9 de la noche, y la repetición es el siguiente miércoles a las 9 de la mañana, todo esto en tiempo de la montaña. El Eterno los bendiga. Shalom, hermanos. Bendiciones.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.